¡Hey! ¡Anímate a tener tu propia casa! Y si te animas, tengo la solución perfecta para ti. Félix Vizcaíno Realtor.
Félix Vizcaíno Realtor.
De Keller William Cornerstone. Puede visitar nuestras oficinas en el 11250 Southwest 93 Court Road, Ocala, Florida. 34481.
Félix Vizcaíno Realtor.
Hey, escucha, también nos puedes llamar al 561-420-3428. Eso es, 561-420-3428.
Hey, estoy buscando una barbería, pero no cualquier barbería, una que tenga servicio para niños y un ambiente familiar.
¿Sabes qué? La barbería que tú estás buscando es Flash Cuts Hair Studio. Es una barbería familiar donde tú eres la superestrella. Hacemos todo tipo de recorte de cabello y tenemos el mejor servicio al cliente. Flash Cut Hair Studio. Para más información te puedes comunicar al 352-236-2485. Flash Cut Hair Studio. Búscanos en Facebook.
No se diga más, para allá es que voy.
Ah, también tenemos servicios para la comunidad con discapacidad auditiva. Flash Cut Hair Studio.
Bienvenidos a la revista Hola, la revista hispana número uno en la Florida Central. Artículos de importancia local, recursos para la comunidad, expertos y mucho más. Hola, la revista que conecta a la comunidad hispana en la Florida, resaltando a nuestros profesionales y emprendedores, dándole el reconocimiento a nuestros hispanos en toda la Florida. Hola, la revista número uno en la Florida Central. Puedes conseguir ahora en www.holacentralflorida.com.
Que la paz y la bendición del Señor siga fluyendo en cada una de sus vidas. Les damos la bienvenida a todos ustedes a este programa Conociendo a Jesús Otra Vez. Y queremos felicitar a todos los que están en sintonía con Radio Verdad en esta noche. Les felicitamos en el 2022. Felicidades en el año nuevo y que Dios les bendiga, les fortalezca, les prospere y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que los propósitos de Dios sean manifiestos en sus vidas de manera especial. Son nuestros deseos para cada uno. Estamos contentos con regresar al aire una vez más. Estuvimos unas semanas fuera, ya que estábamos tomando unos días de descanso, mi esposa y yo. Y también considerando la época festiva, al final del año, pues decidimos suspender los programas hasta el nuevo año. Entre medio también, pues, experimentamos lamentablemente la pérdida de mi amado suegro Edward, que partió con el Señor el día 1 de enero, y a pesar de que lo perdimos aquí en la tierra, el cielo lo ganó, y el dolor y el sufrimiento están presentes, pero la fortaleza, el consuelo, la paz del Señor está vigente en nuestros corazones, porque sabemos que ya él descansa, ya no está sufriendo, ya no está pasando por tantas enfermedades, sino que a Dios le plació recogerlo a su presencia y ubicarlo en el descanso, en el paraíso. Así que le pedimos sus oraciones encarecidamente para que Dios fortalezca a mi esposa, a mi suegra, a la familia, le siga colmando de esa paz y ese consuelo que solamente proviene de la presencia del Señor. Y también oren por nosotros en este año nuevo. Tenemos proyectos y tenemos agenda ministerial que ha comenzado ya a fluir. Y entendemos que aunque la pandemia continúa y el virus se sigue manifestando a través de diferentes variantes, sabemos que la obra de Dios continúa. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo la voluntad del Señor, siempre cuidándonos y tomando todas las medidas que hay que tomar para protegernos, pero siempre colocándonos en las manos de aquel que todo lo puede y que es el protector de nuestras vidas. Así que saludos y abrazos a todos ustedes, al hermano Joel Maldonado, su amada esposa, esta pareja bendecida que ha levantado esta emisora cibernética que es de tanta bendición. Reciban todos un abrazo de mi parte y esperamos que en este nuevo año podamos seguir siendo de bendición, podamos seguir hablando palabra edificante y podamos seguir presentando al Rey de Reyes y Señores, Señores, de una manera fresca y clara, de una forma fácil de entender y a la misma vez profundo, que cause reflexión en cada uno de nosotros, porque Jesús es el diseño de Dios para nosotros, la iglesia. En esta ocasión vamos a comenzar en este año tocando una temática muy interesante y muy importante a la misma vez. En el pasado año y medio han habido ministerios, no vamos a mencionar sus nombres, pero han habido ministerios que han hecho unas expresiones concerniente a la deidad de nuestro Señor Jesús. Y la palabra deidad también se puede explicar de otra manera. Hay otro término que es muy similar, que es la palabra divinidad. Se ha cuestionado la divinidad del Señor Jesús. Y nosotros queremos, comenzando en esta noche, hablar acerca de la divinidad de Cristo, contestando la siguiente pregunta: ¿es Jesús Dios o el Hijo de Dios? ¿Es Jesús Dios o el Hijo de Dios? Y la contestación a esa pregunta es que Él es ambos: Dios en naturaleza e Hijo en manifestación. Y vamos a ir contestando más profundamente a través de las Escrituras, dejando que ellas sean las que nos expliquen y nos aclaren las dudas que algunos están exponiendo a través de sus expresiones, mensajes, enseñanzas, etcétera. Todos nosotros que ministramos tenemos que ser responsables y cuidadosos de la forma que exponemos temas bíblicos, porque a veces lo que uno dice, si lo dice de la manera equivocada, puede causar confusión y puede causar más mal que bien. Entonces, pues nosotros en esta noche queremos ser parte de la solución, no del problema. Y vamos a dejar que sea la Biblia la que hable, porque ella es la que tiene la última palabra. Si usted lee conmigo en Juan capítulo 1, verso 1 al 3, Evangelio según el apóstol Juan capítulo 1, verso 1 al 3, nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acabamos de leer en el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Y yo hago referencia a estos versos en Juan 1 porque revela un panorama amplio y explícito. Y es muy interesante que Juan el apóstol utiliza la misma frase en estos versos que leemos en Génesis 1:1. Tres palabras específicas: en el principio. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Juan 1:1 vayamos: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1 expone de manera más directa la actividad divina, la actividad de Dios previo a la creación, anterior a que la creación entrara en existencia. Juan el apóstol expone que en el principio era el Verbo, y honestamente a este servidor me agrada más la versión inglés de este texto, porque la versión inglés de este texto dice: in the beginning was the Word. Eso se traduce literalmente: en el principio era la palabra, porque el término Verbo en sí significa palabra. Y el término palabra se traduce del griego logos. Así que cuando Juan escribe, Juan dice: en el principio era la palabra, en el principio era el logos. Y la palabra griega logos significa la expresión de un pensamiento. El logos es la expresión o manifestación de un pensamiento. Qué poderosa implicación hallamos entonces en esa realidad. No solo Dios estaba pensando, sino que manifestó o expresó su pensamiento y esa manifestación o expresión de su pensamiento era una perfecta y exacta revelación de sí mismo, porque Juan aclara que el verbo no estaba solamente con Dios, sino que el verbo era Dios. Otra traducción dice, todo lo que Dios era, la palabra también lo era. Así que el verbo o la palabra era de la misma naturaleza de Dios, y esa palabra era manifestación plena de Dios. Era naturaleza divina, tal y como el Padre tiene naturaleza divina, y era la perfecta y exacta revelación de ese Dios que creó en el principio. Eso tiene que estar muy claro. ¿Por qué haría Dios esto? Bueno, leamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:16. Dejemos que la Biblia hable, hermanos. En 1 Timoteo 6:16, el apóstol Pablo dice que el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, se está refiriendo a Dios el Padre. Es el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio eterno. Amén. Dios no puede ser visto por el ojo humano. Esto fue lo que se le dijo a Moisés en la cumbre del Sinaí. Y esto se repite varias veces en las escrituras del Antiguo Testamento. Dios le dijo a Moisés, no me verá hombre y vivirá. Verás mis espaldas, mas no se me verá mi rostro. Entonces Moisés no pudo ver el rostro de Dios. Y repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento, a los hombres no se les dio el privilegio de poder ver el rostro del Todopoderoso, porque era algo que él no permitió que se observara. Y ese Dios invisible, inaccesible, intocable, se manifestó de manera visible y palpable a través de su palabra, a través del Logos. El filósofo griego Platón habló de este concepto del Logos de acuerdo con lo que es la lógica y la razón de su tiempo. Era un filósofo, era un hombre pensante, y él habló del Logos, pero habló del Logos de acuerdo a la lógica y la razón de su tiempo. Pero el apóstol Juan no usa el concepto platónico. El apóstol Juan no está hablando del Logos al nivel de lo que Platón estaba expresando en sus escritos y en sus pensamientos de filosofía. Juan está siendo inspirado por el Espíritu Santo y le escribe a la iglesia y nos hace entender que esa palabra, ese Logos, es la autoexpresión completa y absoluta de Dios. O sea, Dios se reveló a sí mismo, se manifestó a sí mismo de forma plena a través de su palabra, a través del Logos. De modo que ese Logos, esa palabra, no solamente estaba con Dios, sino que era también Dios. Dios en naturaleza, era divino. Como expresamos anteriormente, que otra traducción de Juan 1 es, todo lo que Dios era, la palabra también lo era. Eso se llama consustancialidad. Es una palabra larga que simplemente significa que Dios y el Logos eran de la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma naturaleza. Entonces, en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, el apóstol Pablo se expresa de una manera que nos da a entender que él estaba de acuerdo totalmente con lo que Juan el apóstol había expresado en Juan capítulo 1. Porque Colosenses 1, 15 al 17, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Hablando acerca de Cristo, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Está hablando aquí de Jesús. Y también encontramos en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, cuando Jesús le habla a la iglesia de la Odisea, se presenta en el verso 14 del capítulo 3, Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Así que Pablo llama a Cristo el primogénito de toda creación, y Jesús mismo, Cristo Jesús, él mismo se presenta a la iglesia de la Odisea como el principio de la creación de Dios. Vemos en estos términos algo muy similar entre ambos, el primogénito o el principio de la creación de Dios. En sentido de comparación, así como el primer hijo que alguien tiene es la primera manifestación de su Padre terrenal, pues entonces ese logos, esa palabra fue la primera manifestación del Padre celestial. La palabra griega arque, que es traducido principio en Apocalipsis capítulo 3 verso 14, se refiere al comienzo o el inicio de algo. Estos versos no nos están diciendo que Jesús fue creado. Oiga bien, la palabra no fue creada, sino que la creación comenzó por la palabra. Lo voy a repetir para que quede bien en usted. Estos versos no están diciendo que la creación, como nosotros hoy lo conocemos, empezó con la creación de la palabra. La palabra no fue creada, el verbo no fue creado, el logos no fue creado, sino que la creación comenzó por la palabra. La creación entró en existencia por la palabra, porque Génesis 1:3 nos dice a nosotros: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Por lo tanto, la luz, que la ciencia dice que es el inicio de toda la materia, el inicio de toda la creación, la luz resplandeció y fue el inicio de toda la creación porque Dios habló. Por lo tanto, la palabra fue el medio por el cual la creación entró en existencia. Un salmista anónimo confirma esto en Salmos 33, verso 6. Mire cuán claro es la Biblia, hermanos. Salmos 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Eso nos está diciendo a nosotros que Dios trajo la creación a existencia a través de su palabra. Y esa palabra fue el medio por el cual todas las cosas entraron en existencia. Recuerde lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve, fue hecho de lo que no se veía. Ahí está claro que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. El reconocido científico Stephen Hawking dijo que el universo salió de la nada. Fue la teoría del famoso y fallecido ateo y científico Stephen Hawking. Él dijo que el universo salió de la nada. Y qué interesante, no se equivocó, porque la Biblia lo dijo 2000 años antes, que lo visible salió de lo invisible, como dice Hebreos capítulo 11, verso 3. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y por eso podemos entender lo que dice Génesis 1:3. Lo repetimos: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra fue manifiesta desde antes del inicio de la creación. Entonces, amados hermanos, si el logos no es creado, sino que la creación entra en existencia a través del logos, a través de la palabra, mucha gente se pregunta, ¿cómo vino a ser esa palabra? ¿Cómo vino a ser ese logos? Bueno, hay una respuesta bíblica a esa pregunta. Damos gracias a Dios que la Biblia provee la respuesta a esa interrogativa. Y no nos deja ignorante en cuanto a eso, porque el sabio rey Salomón revela algo poderoso desde los mismos labios de la sabiduría. Si usted me acompaña a Proverbios capítulo 8, verso 22 en adelante hasta el 36, hallamos algo interesante. Mire lo que dice Proverbios 8:22 al 36. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Desde la eternidad tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, esta es la sabiduría hablando a Salomón. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando estableció los cielos arriba, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no pasasen su mandamiento, cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba con él ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, regocijándome delante de él en todo tiempo, regocijándome en la parte habitable de su tierra, teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardaren mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me oye, escuche eso, bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, aguardando a los umbrales de mis puertas. Porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. ¡Wow! ¡Qué poderoso pasaje! Observe por favor conmigo las siguientes cosas que la sabiduría afirma. Número uno, la sabiduría afirma que estaba con Jehová desde el principio, anterior a sus obras. O sea, la sabiduría afirma que estaba con Dios previo a la creación de todo. Número dos, la sabiduría afirma que fue engendrada. Y la palabra traducido engendrado ahí es el hebreo hul, que significa ser dado a luz. Y la sabiduría afirma que procedió o fue dado a luz anterior a la creación. La sabiduría afirma, número tres, que asistió a Dios en la creación. La sabiduría afirma, número cuatro, que los que la oyen son bienaventurados. Número cinco, afirma que el que haya sabiduría haya vida y alcance el favor de Jehová. Número seis, la sabiduría afirma que el que peca contra ella defrauda su alma. La sabiduría número 7 afirma que todos los que la aborrecen aman la muerte. Estas descripciones que le acabo de dar a ustedes señalan que la sabiduría no es un algo, es un alguien. Y si usted sigue la línea de lo que estoy hablando, usted quizás ya pensó en su mente o lo proclamó por sus labios, que esa sabiduría es Cristo Jesús, el Verbo, la palabra. Absolutamente correcto. ¿Por qué cree usted que cuando Salomón pidió sabiduría, Dios le dijo que le daría además todo lo que no había pedido? Primera de Reyes, capítulo 3, verso 13. Dios le dice a Salomón: y aún también te he dado todas las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. La respuesta es sencilla. Salomón estaba pidiendo a Cristo sin saberlo, porque en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos. Observe lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a Cristo y la sabiduría. Oiga bien, 1 Corintios 1:30. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Y en Colosenses capítulo 2, verso 13, el apóstol dice: en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Así que esa palabra, ese logos que Juan menciona en el Evangelio según San Juan, la sabiduría que Salomón describe en Proverbios capítulo 8, verso 22 en adelante, cuando nosotros leemos estos versos del apóstol Pablo, entendemos que esa palabra, esa sabiduría que estaba con el Padre antes de la creación y que participó en la creación, esa sabiduría, esa palabra fue manifiesto en tiempo y espacio en la persona de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. No hay nada más que buscar. La sabiduría del cual escribió el rey Salomón y el logos del cual habla Juan es lo mismo. Ese logos, esa sabiduría fue manifiesto en carne, en tiempo y espacio, lo hemos dicho ya, pero se lo repetimos otra vez. Fue manifiesto en carne, en tiempo y espacio, en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús lo afirmó durante su ministerio, que él era el pan vivo que descendió del cielo. Juan capítulo 6, verso 51. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que, como afirman algunas falsas sectas por ahí, no, que Jesús fue lo primero que fue creado. No. Cristo no fue creado. Cristo emanó del Padre en el principio. La palabra procedió del Padre en el principio. La palabra, dice Juan, que era de la misma sustancia del Padre, de la misma sustancia de Dios, de la misma naturaleza de Dios, coesencial con Dios, eterno con Dios, previo a la creación, porque esa palabra era la autoexpresión de Dios. Esa sabiduría, esa palabra era la autoexpresión de Dios, y a través de esa palabra, de esa sabiduría, la creación entró en existencia. ¿Ok? La palabra engendrar, como dijimos anteriormente, es del hebreo hul, que significa ser dado a luz o proceder. Es como si estuviésemos hablando de una célula multiplicarse, algo similar. El ejemplo no es el más perfecto porque no hay nada aquí en la tierra que se compare con Dios, pero para tratar de dar una idea, es algo similar a una célula multiplicarse y hacer otra célula de la misma naturaleza y talla de esa primera célula. De modo de que la palabra es Dios manifiesto. De modo que esa sabiduría es Dios manifiesto, el Dios invisible haciéndose manifiesto de manera visible y palpable a través de su palabra, a través de su sabiduría. Tenemos que recordar lo que Jesús testificó de sí mismo en el Evangelio de Juan específicamente. En el capítulo 16, verso 28, Jesús dice: yo salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. En el capítulo 17, verso 5, Jesús en su oración intercesora dice: y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo o al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús salió de Dios y es la perfecta expresión y explicación de Dios. La relación entre Jesús y Dios es tan íntima que el término que Jesús utilizó durante todo su ministerio terrenal para referirse a Dios era el término Padre. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Observe que también en Juan 1:18 se nos dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, o otra versión dice, Él le declaró. Y la palabra declaró en este verso viene del griego exegeomai, que significa explicó. Entonces Jesús explicó el Padre en sentido absoluto y perfecto. En Cristo Jesús, la revelación divina se hizo visible, palpable y comprensible. Y Pablo hace eco de esta realidad cuando Colosenses 2:9 él escribe diciendo: porque en él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. El escritor a los hebreos contribuye con las siguientes palabras en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituye heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, oiga eso bien, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra imagen en este pasaje viene del griego carácter, implica una imagen representativa. Es como tomar un sello y sellar un documento. La imagen que tú ves en el documento es exactamente como la imagen que está contenido en el sello. Y también podemos utilizar la ilustración de una copia. Toda copia es una representación del original que se copia. Y nunca olvidaré la primera vez que mi esposa y yo fuimos a Washington D.C. A un museo que es los Archivos Nacionales de los Estados Unidos de América, los Archivos Nacionales. Estábamos viendo unos documentos históricos como lo es la Constitución de este país, la Declaración de Independencia. Y cuando vimos la Declaración de Independencia, vimos que las letras estaban casi borradas. Las letras apenas eran leíbles. Se podía ver como que una similitud, pero nada era claro. Pero afortunadamente allí mismo habían unas copias disponibles que reflejaban el documento en su estado original. Entonces nosotros no podíamos ver el documento original en todo su esplendor porque no nos era posible, pero sí podíamos ver lo que estaba escrito a través de la copia. Y de igual manera, como citamos hace unos momentos atrás en Juan 1:14, a Dios nadie le ha podido ver, pero Jesús es la imagen del Dios invisible. Como si fuese la copia. No podemos ver el documento original, pero podemos ver la copia. En Cristo podemos ver a Dios, porque Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesús. De modo que Jesús es Hijo, pero también es consustancial con el Padre, es de la misma naturaleza del Padre. Así que en la eternidad pasada, que es un término que los teólogos usan para referirse a la época previo a la creación, quien hoy nosotros conocemos como Jesús era conocido como el Logos o la Palabra. Esa es la forma que Juan lo describe. Note cómo Juan describe a Jesús en su futura segunda venida, cuando en Apocalipsis 19:13 nos dice: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Otra traducción es la Palabra de Dios. Así que antes de que naciera a través de María, antes de que se anunciara a través de los ángeles que ha nacido el rey de los judíos y que ha nacido el Salvador, antes de todo eso, Jesús era una realidad. ¿Cómo? Como la palabra, como el Logos, como el Verbo, como la sabiduría descrita en los pasajes que hemos hablado en esta noche. Él es el Hijo de Dios en manifestación, pero es Dios manifiesto porque es de la misma sustancia de Dios el Padre. Dios el Padre es invisible, pero se nos ha manifestado a través de su palabra, que es de su misma sustancia, se nos ha hecho visible y palpable a través de su Hijo Jesús. Así que en la doctrina cristiana no se puede negar la divinidad de Cristo, porque negar la divinidad de Cristo es negar el testimonio de la Biblia. Amén. El tiempo nos ha acabado en esta noche, hermano, porque esto es un tema profundo, pero la semana que viene continuaremos recordándole a todos ustedes que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook o Instagram, Joel Avilés Ministries. Puede también ir a nuestra página joelavilés.org. Y si usted desea seguir, ¿verdad?, recibiendo enseñanzas que pueda estudiar a través de estos programas, usted lo oye de forma en audio, pero si usted quiere leerlo de una forma que usted lo puede estudiar con versos bíblicos y todo, nuestro libro Jesús, el diseño para la iglesia, está disponible por Amazon, tanto en español como en inglés. Está siendo de bendición a cientos y cientos de personas. Añádese ustedes también a la lista, comunicándose con nosotros o comprándolo a través de Amazon. Que la paz del Señor sea sobre ustedes siempre. Hasta la semana que viene. Shalom.
Alimentando tus sentidos. Radio Verdad, una emisora tan real como tú.